¿Cuántos años tienes?
Tengo... ¿cuántos años tengo? Veintitantos.
¿Veintitantos? Pero yo creo que tienes más, ¿no?
¿Para tu hijo?
¿Tienes hijos?
Yo tengo, claro.
¿Cuántos?
Tengo, pues, 10, no, porque 10 son un poquillo.
El Alzheimer es una enfermedad degenerativa que afecta, como sabes, a las neuronas del cerebro y que ocasiona pues deterioro cognitivo. Es una enfermedad, sabemos, porque todos tenemos a alguien cerca, es una enfermedad frecuente, es una enfermedad progresiva, incurable. Y no te vamos a hablar de una curación para el Alzheimer porque no existe una curación para el Alzheimer. Vamos a hablar de, bueno, un fármaco que parece que reduce el deterioro cognitivo en la fase temprana. Repito, no es un tratamiento, no vamos a hablar de una solución que a día de hoy no existe. Vamos a hablar de un fármaco que reduce en la fase temprana el deterioro cognitivo en un 35%. Jorge Alcalde, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Te recuerdo que Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico. Jorge, he querido dejar claro que no es tratamiento, que este fármaco no sirve para tratar el Alzheimer, sino para reducir, siempre y cuando se detecte pronto alguno de los efectos. No quiero dar esperanzas que de momento están infundadas, ¿no?
No, y haces bien. Haces bien porque efectivamente con estos temas de salud las expectativas hay que modularlas bien. Pero también es cierto, Fernando, que este avance, que consiste en la publicación por parte de una farmacéutica de los resultados de un ensayo clínico con seres humanos en fase 3, es decir, un ensayo ya avanzado, ha causado revuelo en la comunidad neurológica, muchas expectativas. Incluso algunos científicos han dicho que es un punto de inflexión en esa dura lucha contra el Alzheimer, que, como tú bien dices, sigue siendo una enfermedad que no tiene cura y que no tiene un tratamiento. Lo que se ha conseguido mediante este anticuerpo monoclonal, ¿no? Este medicamento que ataca unas de las proteínas que parece que están involucradas en el nacimiento del Alzheimer, se ha conseguido que por lo menos se ralentice el desarrollo en algunas personas de los síntomas de la enfermedad. Claro, y esto en cualquier otra enfermedad puede parecer muy poco, de hecho lo es si estudiamos objetivamente esta noticia, pero en el Alzheimer, que es una patología con la que todavía no teníamos ni siquiera este tipo de herramientas, y si además lo combinamos con otras noticias que se han producido recientemente, pues sí que ha producido cierta capacidad de decir, bueno, estamos por un camino prometedor para en un futuro, quizá todavía muy lejano, poder entender mejor esta enfermedad y conseguir lo que tú decías, que es la clave, algún día, curarla.
Bueno, pues estas investigaciones se han presentado en un congreso que está teniendo lugar en Ámsterdam. Ahí está Pablo Martínez Laje, que es neurólogo, es médico de la Universidad de Navarra, especialista en Biamir de neurología, director científico de la Fundación Cita Alzheimer. Doctor Martínez Laje, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
¿Qué nos puede contar de lo que se ha dicho en ese congreso de este fármaco?
Pues la verdad es que entre tú y Jorge me habéis dejado muy poco que decir, porque habéis escrito muy bien cuál es la situación. Pero estoy de acuerdo en algo que habéis dicho. Es un paso muy, muy importante. Llevamos 20 años sin disponer de ningún arma terapéutica nueva. Había unos fármacos que llamábamos que eran tratamientos sintomáticos porque iban dirigidos contra algunos déficits bioquímicos que hay en el cerebro de Alzheimer y que corregían más o menos y producían cierta mejoría en algunos síntomas. Pero ahora estamos hablando de un medicamento que va dirigido contra los propios mecanismos de la enfermedad. Y Jorge lo ha explicado muy bien. Hay una proteína que se llama amiloide, que se deposita de manera anormal en el cerebro Alzheimer, Y este anticuerpo lo que hace es eliminar esos depósitos de amiloide, lo cual es un paso importante, ya solo eliminar la proteína que se piensa que pone en marcha todos los mecanismos neurodegenerativos. Pero es que además lo que demuestra este ensayo efectivamente es que eliminar el amiloide cambia la pendiente, diríamos, de deterioro de las personas que sufren la enfermedad. Cambiar la pendiente de deterioro significa que, puesto que estamos hablando de fases iniciales en la que las personas, aunque tienen un diagnóstico de Alzheimer, están haciendo una vida bastante normal y siguen siendo autónomas e independientes en sus actividades diarias, cambiar la pendiente de deterioro significa dar a estas personas mayor tiempo de vida normal, de autonomía. La gente que vaya al monte lo conocerá bien. A veces es más difícil bajar el monte que subirlo. Y cuando uno va bajando y las rodillas se cargan y los tobillos se cargan, en cuanto esa pendiente de descenso cambia un poquito y va un poco hacia arriba, las cosas van mucho más aliviadas, ¿no? Entonces, como digo, es un paso muy importante porque es incidir sobre los mecanismos de la enfermedad, cambiar esa pendiente de deterioro en unas fases donde lo que se regala con el tratamiento, si se puede decir así, regalo, es más autonomía, más independencia. ¿Y esto qué significa? Que una persona puede estar más tiempo cuidando a sus nietos, que una persona puede estar más tiempo conduciendo, que una persona puede estar más tiempo dedicándose a sus hobbies. Esto parece que no, pero es un efecto que yo creo que será relevante.
Doctor, yo no sé si es a lo mejor enfriar demasiado las expectativas si cuantificamos ese tiempo de más. Por dos motivos. Uno, por tener el dibujo realista, ¿no? Ese porcentaje que supone semanas, días, meses. Y sobre todo por saber si esto es un primer paso hacia medicamentos mejorados que alarguen todavía más ese tiempo que se le da al paciente en el futuro.
Ahí está. Ahí está. El paso que se da ahora es, como decía antes, incidir sobre los mecanismos y sobre todo conocerlos mejor. Esta hipótesis del amiloide, de que esta proteína era la que de alguna manera era responsable de los cambios cognitivos, etcétera, estaba siendo cuestionada, y este nuevo hallazgo la pone otra vez sobre la mesa y ayuda a conocer otros mecanismos de la enfermedad. Quizás en un futuro esta terapia antiamiloide se pueda ver acompañada de otros anticuerpos o de otros fármacos que incidan sobre otras proteínas que también están involucradas, como puede ser la proteína tau, u otros mecanismos como pueden ser los de inflamación, etcétera. Y avanzaremos poquito a poco hacia esto que ahora se nos llena la boca un poco, pero todavía no controlamos, que es el tema de la medicina personalizada y la medicina de precisión. El Alzheimer es un proceso extraordinariamente complejo y heterogéneo, y es posible que en unas personas esa parte de inflamación sea más importante, en otras sea más importante el tema del amiloide, en otras sea más importante la tau, muchas otras piezas del puzzle etiopatogénico, ¿no? Entonces, como digo, es un paso importante y creo que la pregunta está muy bien hecha. ¿Qué ayudará a seleccionar las personas que se puedan beneficiar de una terapia antiamiloide o de otras que ya se están estudiando y ensayando?
Doctor, cuenta que es importante, cuando el medicamento esté en marcha, la detención precoz del Alzheimer. ¿Cómo se consigue? O sea, ¿cómo conseguimos ganar el tiempo que significa, o sea, que proporciona identificar pronto la enfermedad?
Fíjate qué curioso, que hacíais la introducción al programa hablando de que el Alzheimer no tiene cura, y estoy de acuerdo, no tiene cura. Tiene tratamiento, que no es lo mismo, pero sobre todo tiene un diagnóstico, que esto es muy importante que la gente lo conozca. Y cuando digo la gente, no me refiero a la gente que está en sus casas y en la calle escuchando la radio, sino me refiero también a la gente profesional que está en las consultas. El Alzheimer tiene un diagnóstico. No hay que esperar ya, como hacíamos unos años, a que la persona fuese dependiente para poder diagnosticarla. Hoy el Alzheimer se puede diagnosticar en una persona que comienza con los primeros fallos de memoria. ¿Y por qué digo que se puede diagnosticar? Porque cuando una persona acude a su médico diciéndome falla la memoria, si se objetiva que efectivamente en las pruebas cognitivas hay unos rendimientos bajos, hay un déficit de memoria o de otras funciones cognitivas, y se hace una prueba de imagen cerebral y se ve un patrón de atrofia que sugiere, junto con los síntomas, un diagnóstico de Alzheimer. Hoy en día tenemos dos pruebas diagnósticas que, con una altísima fiabilidad cercana al 95%, nos dicen si en el cerebro de esa persona está la biología del Alzheimer o no. Y esas dos pruebas son una prueba de imagen cerebral que se llama PET, tomografía de emisión de positrones, que nos dice si en el cerebro de una persona hay amiloide o no hay amiloide. Desgraciadamente es una prueba muy cara, que cuesta unos 2,000 y pico euros.
Madre.
Pero la otra prueba que se puede hacer, que es una punción lumbar, que para que la gente lo entienda es el mismo procedimiento que una anestesia epidural, nos permite obtener una muestra del líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que baña al cerebro. Ahí medimos la cantidad de amiloide y de tau, y si están alteradas podemos hacer el diagnóstico, como digo, con un alto grado de fiabilidad. En esas fases en las que, como digo, hay un deterioro cognitivo que llamamos leve, pero la persona está haciendo una vida bastante normal. Entonces, como decías, el diagnóstico se puede hacer. ¿Estamos preparados para hacerlo? Mi respuesta es que sí. Y las cosas, afortunadamente, en España están mejorando. Cada vez más profesionales cambian su actitud de tomar esa postura a veces un poco defensiva de no voy a dar la mala noticia del Alzheimer, voy a esperar a que esta persona esté peor, que lo va a entender, me olvido ya del concepto de demencia senil, que era un diagnóstico absurdo. Y como digo, está cambiando la actitud de los profesionales de valorar mejor las primeras quejas de memoria, hacer un buen diagnóstico del síndrome del deterioro cognitivo leve y dar el paso a los biomarcadores. Esto, afortunadamente, está cambiando. Queda mucho trabajo por hacer, ¿eh? Y estoy convencido de que estos nuevos datos de que por fin hay un tratamiento que aporta un beneficio significativo, estadísticamente, y yo creo que lo será también significativo en lo que se refiere a relevancia clínica, esto todavía va a cambiar más la actitud de los profesionales. Ahora hay que cambiar las mentes de los que están en la administración, ¿no? Para favorecer eso, que cada ciudadano tenga un buen acceso a un diagnóstico temprano y certero. Hay que pensar en que las profesionales de la neuropsicología deberían incorporarse a los servicios de neurología. Esto es algo que es muy importante. Y que los laboratorios de los hospitales, que ya tienen las máquinas y solo hay que, diríamos, incorporar los kits que analizan el líquido cefalorraquídeo, esto es algo que no es extraordinariamente complejo de hacer y que tampoco tiene que suponer una gran inversión.
Son, como usted dice, las autoridades sanitarias también las que tienen que dar un paso también adelante, igual que ha hecho la ciencia. Habrá que esperar todavía un largo proceso, bueno, no tan largo, pero a medio plazo un proceso todavía de investigación con este medicamento, con este donanemab. Pero hay dos factores que son importantes para saber si al final se autoriza universalmente o no. Uno es el precio de este tratamiento y otro es los posibles efectos secundarios que en algunos tratamientos de la misma familia se pues han visto que en algunos casos pueden ser relativamente importantes. ¿Qué opina al respecto?
Bueno, con respecto a lo primero, creo que este va a ser el gran ejemplo o el gran reto para que las personas que están en el mundo de lo público y en el mundo de lo privado sean lo suficientemente creativas como para llegar a una buena colaboración público-privada que consiga que esto no se convierta en un tratamiento solo para ricos. Creo que me explico bien. La compañía farmacéutica evidentemente tendrá que recuperar su inversión, pero la administración también tiene que valorar que si estamos hablando de retrasar las cosas en la enfermedad, quizás eso se pueda traducir en un enorme ahorro de costes en lo que son cuidados sociosanitarios, de centros de día, de residencias. Si prolongamos la autonomía de las personas, y son personas que, esto va a quedar un poco feo decirlo, ¿eh?, pero que están en edades en las que la vida termina por otras causas, pues si prolongamos el tiempo de autonomía, quizás la vida de estas personas termine antes de que realmente necesiten ese tipo de recursos. Yeah. O sea, hay estudios de coste-efectividad hechos, diríamos que sobre modelos teóricos, pero que permiten decir, el precio de estos fármacos, si es hasta aquí, es coste-efectivo. Si se pasa de esto, ya no lo es. Y como digo, ahí la creatividad de la colaboración público-privada me parece que va a ser muy importante. Con respecto a los efectos secundarios, efectivamente los hay. Algunos pueden ser incluso serios y de hecho en el ensayo pues bueno, ha habido personas que han fallecido tanto en el grupo que recibió al principio activo como en el grupo placebo. Los efectos secundarios, tal y como se ha hecho el ensayo, son bien conocidos y sobre todo están bien vigilados. Quiero decir que el inicio del tratamiento se ha de seguir de un programa en el que se realizan resonancias magnéticas de manera periódica. Esto es un nuevo reto también para la administración y para las listas de espera de las máquinas de resonancia. Pero como digo, se hacen resonancias magnéticas que permiten identificar esos posibles efectos secundarios, que básicamente son un edema cerebral o un tipo de inflamación, o por otro lado pueden aparecer pequeñas hemorragias. El ensayo ha enseñado bien que cuando eso se detecta en la resonancia, interrumpir el tratamiento se traduce en una resolución de esos efectos secundarios, que por otra parte, en la mayoría de los casos son asintomáticos, no producen ninguna manifestación clínica y se detectan en la resonancia. Como digo, si se interrumpe el tratamiento, en la gran mayoría de los casos esto se resuelve. Y luego ya está en manos del profesional de la medicina y del propio paciente, que como digo, está en un estado cognitivo en el que todavía puede decidir, pues valorar ya, en función de una serie de factores que determinan un mayor o menor riesgo, si volver a iniciar el tratamiento. Como digo, hay que vigilarlos, existen, pero se conocen bien, y en la manera de manejarlos y de enfocarlos desde el punto de vista terapéutico también está bien establecida.
Doctor, nos decía antes que se ha avanzado mucho en un diagnóstico temprano de la enfermedad. ¿Y en la prevención? O sea, ¿sabemos que hay conductas que previenen el Alzheimer? Porque se dice ejercicio físico, actividad intelectual. ¿Realmente eso sirve para prevenir el Alzheimer? ¿O no podemos afirmar que ciertas conductas hacen más difícil que una persona tenga Alzheimer?
Como decía aquel, me encanta que me haga esta pregunta. Y me explico. Me encanta que me haga esta pregunta porque esto es algo que desde la Fundación Cita Alzheimer en San Sebastián estamos trabajando de manera muy directa. Todos sabemos que cuidarse es bueno. Que quien tiene la tensión alta vaya a su médico, reciba su tratamiento, intente bajar su tensión. Que quien fuma abandone el hábito tabáquico. Que quien tiene un sobrepeso haga lo posible para... Todos sabemos que cuidarse es bueno. Pero hasta donde yo sé, solo hay un estudio que en el caso del deterioro cognitivo y la demencia haya demostrado que un programa de un control estricto de factores de riesgo, pero sobre todo acompañado de un programa de actividad física, de un programa de cambio de dieta hacia hábitos más saludables, sobre todo dieta mediterránea, y de un programa de entrenamiento cognitivo, esa intervención multimodal, comparado con los cuidados estándar de salud, previene al cabo de 2 años el deterioro cognitivo. Ese es el estudio Finger que se hizo en Finlandia, y nosotros allí en San Sebastián pusimos en marcha hace 2 años, vamos a llamarlo así, un Finger vasco, un diseño muy parecido. Estamos intentando reclutar 1,000 personas, ya hemos reclutado 500, que dividimos en 2 grupos, una a las que hacemos una intervención similar, incorporando también una intervención socioemocional, de manejo de gestión de emociones, depresión, ansiedad, etcétera, y otras que, como decimos, les damos todas las recomendaciones sobre lo que es cuidarse, pero dejamos que se cuiden ellas solas. Esta iniciativa de Finger Vasco se acompaña de un Finger estadounidense, un Finger latinoamericano, un Finger chino, un Finger australiano, un Finger canadiense. Hay una iniciativa mundial, ¿sí?, que intenta replicar los hallazgos del estudio Finger para demostrar lo que tú decías, que cuidarse es bueno. Pero lo importante es cómo cuidarse, porque hoy por hoy nadie lo sabe. Ni lo saben los profesionales de la medicina, ni lo sabe la gente que está en sus casas.
O sea, no sabemos qué cuidado evita o previene el Alzheimer.
Efectivamente. Está calculado que controlar estos factores y controlar los hábitos de vida podría traducirse en que 1 de cada 3 casos de Alzheimer se podrían prevenir. Pero esto es hipótesis. Ya. Y hay que demostrarlo. Y eso es en lo que estamos trabajando, en demostrar la hipótesis y sobre todo en dar a las personas y a los profesionales un programa de cuidados que sea sencillo, que sea asequible. Y esperamos lograrlo.
Bueno, 1 de cada 3, si así fuera, sería una tasa, me parece, importante. Un 30%, 33% no es poca cosa. Doctor
Mar... 1 de cada 3 es un montón.
Es un montón.
Y a los otros 2 de cada 3 les podemos dar donanemab o lecanemab, pues ya estamos hablando de otras cosas.
Doctor Martínez Laje, gracias por estar con nosotros y por haber sido tan pedagógico, porque hasta yo me he enterado, o sea, si me he enterado yo, se ha enterado todo el mundo. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer.